Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Más, en el 89.7 de FM a la 1:30 de la tarde de este viernes 19 de enero. Nos vamos hasta Guardia Civil. Bueno, hoy Guardia Civil ha venido a visitarnos aquí al estudio. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Nos traes un invitado de lujo, a Antonio Durán. Él es sargento jefe del GRAIM. Con él vamos a hablar un poquito de desaparecidos, contigo también, Saray. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal?
Queremos hablar un poquito de la situación, de cómo se actúa, ¿no?, ante una desaparición, y queremos saber también un poquito cuál es cuáles son las cifras, cuál es la realidad en Navarra sobre desaparecidos, que muchas veces no nos hacemos una idea. ¿Tenéis datos de desaparecidos ahora y aquí en Navarra?
Sí, Fermín, si te parece, pues bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto de este tema y, bueno, los datos que hemos extraído, datos que pertenecen a Guardia Civil de Navarra en este caso, tenemos de los tres últimos años. En el año 2021, desde Guardia Civil de Navarra se llevaron 14 desapariciones, en el año 2022 fueron 13 y en el 2023, pues bueno, se ha visto un pequeño repunte y hemos contado con 21 casos.
Vaya.
Bueno, es un aumento sustancial, pero para valorarlo, pues bueno, debemos esperar un poquito más a tener pues datos de años posteriores para ver si es un dato, como digo, eventual o bueno,
o una tendencia.
Eso es, una tendencia que esperemos que no. Debemos ser prudentes y valorar.
Hay desapariciones, claro, de distintos tipos y supongo que el protocolo de actuación también será distinto en cada uno de ellos. ¿Sabemos cuál puede ser el más recurrente o no? La desaparición más entre jóvenes, mayores, tenemos ese ¿podemos tener ese dato o no?
Bueno, la verdad que hay desapariciones de todo tipo, ¿vale? Nosotros participamos en dispositivos de búsqueda de todo tipo. Realmente, como dices, sí que hay distintos tipos de desaparecidos. Denominamos desaparecidos de riesgo, pues como dices, a personas mayores que puedan tener algún tipo de demencia, se hayan podido desorientar, menores de edad, personas que, bueno, hayan podido manifestar alguna intención autolítica. En ese caso sí que se denominaría desaparición de riesgo. Pero realmente nosotros investigamos y procedemos en todas las desapariciones que se denuncian en nuestras oficinas de atención al ciudadano.
Hay una creencia popular en las películas, ¿verdad?, que hasta pasadas 24 horas no se inicia la búsqueda y tal. No sé realmente si qué hay de cierto en eso y qué protocolo se sigue cuando una persona llega a la comandancia de la Guardia Civil y pone la denuncia.
Bueno, pues como dices, es más bien una leyenda urbana, ¿no? Realmente no hace falta, evidentemente, que pasen esas 24 horas. Creo que tenemos que valorar si, como digo, es una desaparición de riesgo y el familiar o persona conocida que echamos en falta, pues tiene esa circunstancia especial de una demencia, de ser un menor de edad. Cada minuto cuenta. No debemos esperar para interponer la denuncia a nada.
De hecho, en las primeras horas son cruciales, ¿no?
Eso
en ese caso.
Son las más importantes y bueno, ya. Ahora, bueno, el sargento explicará además casos en los que él ha participado, que veremos que es muy importante, ¿no?, esta premura. Y bien, si luego se trata pues una persona de mediana edad que en un principio no reviste pues ese riesgo, pues debemos valorar que hayamos dado los pasos lógicos, ¿no? Pues como puede ser, si habitualmente va a casa de un amigo, pues asegurarnos que no está allí y demás. Y una vez que hemos hecho como las comprobaciones básicas, pues ya sí sería momento de interponer esta denuncia. En el momento ya que se pone esa denuncia, como dices, en la comandancia o en cualquiera de nuestras oficinas de atención al ciudadano, pues se pone todo el dispositivo en marcha. Se envía una novedad directamente a nuestra central operativa de servicios, que es quien distribuye los recursos. El oficial de la zona donde se ha producido esta desaparición ya forma lo que viene siendo como un punto de encuentro para organizar toda la búsqueda. Se da, evidentemente, aviso a los demás cuerpos policiales para requerir también sus medios si son necesarios y para que tengan conocimiento de esta desaparición. Y ya, pues en función del tipo de desaparición, se ponen a disposición unos medios u otros.
Claro. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? No es lo mismo una desaparición en el monte que una desaparición en una ciudad, que al lado del río, que en el bosque, ¿no?
Eso es. El escalón básico, digamos, que es la seguridad ciudadana, las patrullas de seguridad ciudadana, siempre se les va a poner en alerta. Si es una desaparición con un vehículo, por ejemplo, pues se radia a todas las patrullas esa búsqueda de ese vehículo con esa persona y directamente, pues bueno, ellas ya están en alerta, formarán los controles, lo que sea necesario para intentar localizar a esta persona, y si la zona ya es un poco más acotada, si tenemos constancia de que ha desaparecido, por ejemplo, en la montaña, pues se avisaría al grupo de rescate e intervención en montaña, o bien al servicio cinológico, que tenemos perros especializados en búsqueda de personas. Como digo, también seguridad ciudadana.
Nos han visitado, nos habéis visitado aquí además, también, me acuerdo, con la perra Lola, creo que era, ¿no? ¿Cómo era?
No me acuerdo,
pero aquí
no,
nos visitó Manuel, que era
el guía canino.
El guía canino, la verdad es que fue una gozada, se portó genial, la perra, la verdad
es
que... Sí,
los tienen muy entrenados, la verdad.
Sí, una maravilla. Sí. Bueno, pues, si te parece, Saray, vamos con Antonio. Entra precisamente el Greyhound en acción. ¿Cuándo y dónde entra el Greyhound en acción?
Bueno, el Greyhound entraría en acción si es un rescate eminentemente de montaña. Sería, desde luego, la primera unidad a activar, por la dificultad ya orográfica que presentaría el propio rescate en sí. No obstante, sí que se nos alerta para otros tipo de búsquedas o que se suceden, que no tengan esa relación tan intensa, ¿no?, con la dificultad orográfica, y apoyamos también a las unidades de seguridad ciudadana que inicialmente han ido a prestar el servicio. Muchas veces esa ayuda puede ser de carácter técnico, ¿no?, para distribuir un poco cómo pueda ser el socorro, incluso podría ser en socorro de más complejos donde bueno, hubiera gran cantidad de personal y hubiera que sectorizar y cada uno tuviera que ocupar una zona de búsqueda.
Es decir, que básicamente en montaña, pero no solo en montaña.
Efectivamente, nosotros estamos para todo tipo de búsquedas que se nos requiera y en cualquier tipo de terreno.
¿Con qué medios disponéis en el GREM?
Bueno, el principal medio para la búsqueda, si es de día, evidentemente disponemos del servicio aéreo, del helicóptero, que es el que nos traslada de manera más rápida, eficaz y la que permite también una búsqueda pues mucho más fiable, ¿no? Desde el aire, pues bueno, puedes controlar perfectamente el terreno, claro. Se puede batir mucha más extensión, es decir, en un breve espacio de tiempo. Y ese sería nuestro recurso más inmediato y mejor. Luego sí que disponemos de todo tipo de material, también podemos disponer de drones en un momento determinado, y luego pues el material técnico del que disponemos nosotros pues para acceder a los sitios y para que nos facilite la labor.
¿Cómo funciona ese sistema de búsqueda desde el helicóptero? ¿Cómo estáis en contacto desde el aire, en tierra? ¿Cómo es la relación?
Pues la relación es bastante fluida. Nos comunicamos por transmisiones, realmente. Los pilotos llevan sus transmisiones que llevan incorporadas en sus cascos y nosotros, pues, de igual manera, tenemos nuestras transmisiones portátiles con nuestros cascos y estamos constantemente en permanente comunicación. Si estás dentro del helicóptero, evidentemente utilizas los de la propia aeronave y te vas comunicando con ellos. La búsqueda se hace habitualmente con las puertas abiertas para poder facilitar la visión. Pues te anclas teniendo una mínima medidas de seguridad, evidentemente, porque aparte de que te puedas caer por la puerta, si el helicóptero tiene algún tipo de turbulencia, se mueve, bueno,
claro, sí, sí. Podría
ser tú al que tengan que luego recoger. Ir con las puertas abiertas facilita mucho la búsqueda. Una vez que se tiene localizada ya a la persona, pues bueno, si está viva, pues se ve la mejor opción, claro, que podemos tener para socorrerla. O bien, pues bueno, bajar, hacer un apoyo parcial y subirla, o utilizar algún otro método que depende del helicóptero que sea. Si viene con grúa, pues utilizaríamos la grúa. Si no viene con grúa, pues se utiliza otro método que se denomina lifeline. Es como la grúa, pero bueno, un poco más, no digo que peligroso, pero sí que hay que estar más precavido.
Claro, se veía perfectamente, me acuerdo en la exposición que realizasteis en la Ciudadela, había una realidad, unas gafas de realidad virtual, por cierto, me dio un vértigo impresionante. El riesgo efectivo que tenéis al ir por zonas muy escarpadas con helicóptero, bajar, sí, subir, claro, una vez que el helicóptero determina la zona donde puede estar el desaparecido, hay que valorar si se baja desde el helicóptero, o incluso si se puede ir a pie, o incluso si se tiene que bajar desde la montaña en alguna situación, supongo.
Claro, efectivamente, ahí tiene que haber buen entendimiento entre los pilotos, que al fin y al cabo es el jefe de la aeronave, y los especialistas. Hay que buscar la mayor efectividad. Es decir, cuanto más te aproximen a la persona herida, mucho mejor, pero no siempre puede suceder esa situación, pues por viento, porque puedan tocar los rotores sobre la roca. Se pueden dar diversas circunstancias donde, bueno, a veces te tienen que dejar por arriba, tendrás que destrepar, rapelar o utilizar otros medios, o te tienen que dejar por abajo y progresar pues andando, escalando o como se pueda, ¿no? Lo idóneo, pues que te puedan aproximar lo máximo posible al herido, ¿no? Para poder evacuarlo.
Hemos escuchado 13 en 2022, perdón, en el 21, creo, 13 en el 22, 21 en el 2023. Son bastante, ¿no? En el fondo, al final, las actuaciones que tenéis que realizar, supongo que, evidentemente, en las que ha habido de todo.
Bueno, yo creo que están dentro de
sí, de una relativa normalidad.
Acorde, porque, bueno, al final sí que es cierto que por un lado, la gente que, como has comentado antes, ¿no?, que se pueda ir de su casa, o gente mayor, ¿no?, que muchas veces aquí vive en un terreno rural, eminentemente rural, que es ya de por sí agreste, ¿no?, los valles, ¿no?, que se pierda esa persona, ¿no?, pues que va a sus labores muchas veces y pues tiene Alzheimer o tiene cualquier demencia y se pierde, ¿no? Y por otra parte, cada vez la gente hace más actividad de montaña. O sea, a mayor afluencia, evidentemente, pues ya no solamente que tú cometas alguna negligencia, ¿no?, sino que la propia estadística te va a dar los números. A más gente, mayor número de accidentes o de extravíos, claro.
Y durante este mes de enero, además, hemos tenido, bueno, pues casos, bueno, en los últimos meses, casos, ¿verdad?, pues con final trágico, pero también hemos tenido con final feliz.
Sí, efectivamente, se ha dado pues un poco de todo. A nosotros, desde luego, nos gustan los que acaban con final feliz, pues porque te vas con una buena sensación a tu casa de haber hecho una buena labor y bueno, y que todo el mundo está contento. Así que con final feliz, pues tuvimos recientemente, este pasado mes, una pareja de jóvenes, un chico y una chica, que se fueron a hacer una ruta con sus perros por la Sierra de Alay, bueno, por zona cercana a Peñonzué. Empezaron a andar hasta que llegó un momento que se habían extraviado y que entró la niebla. Aparte, vieron que la zona era escarpada. Bueno, pues hicieron lo que se debe hacer: pararse y llamar y dar aviso. Y bueno, si en ese instante ya nos activaron a nosotros nos pusimos en contacto con ellos, le pedimos la ubicación, evidentemente le dijimos que no se moviera del sitio para que no tuvieran, por una parte, que estar buscándolos y por otra parte que no se acaben ellos mismos cayendo o haciendo más daño. Pues nada, al final sí que seguimos una ruta, cogimos GPS, lo localizamos, perfecto, le dimos agua, le dimos abrigo.
Evidentemente, en esos casos la premura es fundamental.
Totalmente, porque claro, las condiciones climatológicas, ya se hizo de noche, hacía frío, ya empezaban a tener un poco de síntomas de hipotermia. Entonces, bueno, la verdad es que se llegó de maravilla. Al final recorrimos la misma ruta que habíamos hecho de ida y bueno, todo acabó con final feliz para ellos dos y para sus dos perros.
Supongo que será inevitable que lo personal no acabe, que lo profesional no acabe influyendo, ¿no?, en lo personal, para bien, por ejemplo, en este caso, pero evidentemente pues para mal o por lo menos negativamente cuando al final pues es otro bien distinto, ¿no?
Sí, claro, en los finales que hay un final indeseado, ¿no?, como nos pasó también recientemente, pues conocido del balcón de Pilatos, donde bueno, pues al final acaba con ese suceso trágico de los dos fallecidos, pues claro, a nosotros nos afecta ya desde prácticamente el mismo instante que sabemos que hay esa desaparición y vemos las circunstancias más o menos en las que ya se había producido. Ya cuando íbamos a buscar, pues casi esperábamos lo peor. Y de hecho, como habíamos comentado alguna vez, uno de los compañeros, cuando fuimos por la noche a buscarlo y fuimos luego a dormir tres horas antes de ir por la mañana con el helicóptero, pues lo comentábamos por la mañana que no había pegado ojos, ¿no? Porque ya nos temíamos lo peor. Y efectivamente, pues nuestras sospechas se confirmaron cuando inmediatamente nos subimos en el helicóptero por la mañana y vimos los cuerpos, la verdad.
Porque claro, vuestra experiencia os hace muchas veces adelantaros a lo que va a suceder, ¿no? Veis un poco cuál es la situación y podéis equipararlo con otros casos y dices, bueno, pues puede haber un final feliz o ya estáis preparados, ¿no? para lo contrario.
Muchas veces no puedes siempre determinar, ¿no?, que algo que ha pasado va a suceder inevitablemente una cosa, porque si no ya darían muchos casos por cerrado. Eso claro. No puede ser. Es igual que si alguien le coge una luz y tú ya determinas que esa persona ha muerto, porque sí que se han dado casos de que muchísimo tiempo después están con vida. Pero sí que es cierto que ante una determinada situación tú puedes prever qué es lo que va a pasar. Como si alguien se pierde, pues tú ya prever más o menos por dónde puede haber desaparecido, qué le puede haber pasado, dónde se puede haber caído, cuál es la bifurcación o donde sea que se ha equivocado y tal. Y en muchos casos, pues bueno, sobre todo en Seguridad Ciudadana, en nosotros, pues cuando alguien de alguna manera ya tiene conocimiento de unos datos, ya puedes más o menos seguir unas líneas y plantear que pueda haber pasado algo. Sí,
cuando pasan las horas, cuando pasan los días, ¿también entra algo de desánimo o no?
Como te he comentado antes, sí que efectivamente empieza a entrar desánimo, sobre todo cuando todo lo que obtienes o todos los datos son negativos y cuando ya te empieza a parecer, eso nos ha pasado en muchas ocasiones, incluso a mí me ha pasado en rescate, ya no solo aquí en Navarra, estando en Huesca, ¿no? El rescate de una belga en el cañón del Mascún, que apareció 12 días después, nos parecía increíble, o sea, todos pensamos que había fallecido, pero la verdad es que se siguió con la misma intensidad durante los 12 días. Y milagrosamente apareció. O sea, milagrosamente apareció. Y de eso hemos tenido algunos casos. No te digo que sean los mayores, ¿no? Pero hay casos. Entonces, no se puede perder ese ánimo de seguir buscando, porque también la naturaleza de las personas, la capacidad de supervivencia que tenemos, hace que esa persona pueda estar viva y no se pueda perder ni un segundo. O sea, ya hay que darlo todo, hasta el último instante. Y luego, bueno, ya veremos cuál es el resultado. Claro.
Hay situaciones en las que se puede prolongar esa desaparición durante, has dicho 12 días, pero más días. ¿Se deja de buscar en algún momento o no se deja de buscar nunca?
En desaparecidos, bueno, también te lo digo por otras funciones que he desarrollado anteriormente, jamás se deja de buscar. Nunca. Siempre las unidades siguen buscando y siguen haciendo gestiones. Sí que es cierto que cuando pasa muchísimo tiempo, la intensidad no puede ser la misma, porque los efectivos siguen saliendo cosas, siguen saliendo otros desaparecidos, y desde luego hay que incidir donde es más necesario. Pero sí que es cierto que se mantiene. Pero investigando, se siguen haciendo gestiones, se sigue repasando toda la información que tiene, y eso nunca acaba, te lo digo por otras funciones que he tenido, e incluso año tras año se siguen sacando esos casos, y de hecho algunas veces, pues bueno, se ha tenido la suerte de que esa persona al paso del tiempo ha aparecido, efectivamente.
Porque nos puede dar la sensación, ¿verdad?, de que algún familiar dice, no han dejado de buscar, pero lo cierto es que la búsqueda más efectiva se hace al principio, pero luego nunca se deja de trabajar en ella.
Claro, también no encontrar a una persona desaparecida es una frustración para un profesional. Quiero decir, esto es un trabajo vocacional. A todos, y como cualquiera, yo creo que en su trabajo. A todo el mundo le gusta hacer su trabajo bien, claro. y que
tenga resultados.
Y que tenga un resultado. A nadie le gusta iniciar una búsqueda y no encontrarla. A nadie le gusta que comience un caso y no poder resolverlo. Ya es casi como algo personal, quiero decir. Yo creo que aquí hay una gran calidad humana entre los guardias civiles y yo estoy seguro que se pone el 100%. Evidentemente, cuando pasa mucho tiempo ya no es una cuestión de tu vocación, sino de que tienes tantos casos o tantas búsquedas que tienes que de alguna manera pues distribuir o
priorizar recursos.
Priorizar.
¿Cuántos miembros sois en el GREIM, Antonio?
Bueno, actualmente estamos, la plantilla se compone de 9. Estoy yo, sargento, un cabo y 7 guardias civiles.
Supongo que todos los días, evidentemente, entrenando duro. Claro, también habrá que prepararse para las situaciones complicadas.
Sí, claro, es que básicamente nuestro servicio consiste en eso, en nuestro retén, nuestra guardia, ¿no? Para nuestra activación ante un hecho que requiera nuestra presencia y la preparación físico-técnica que tenemos que tener, que tenemos unos planes anuales y unos planes mensuales, que son los que distribuimos nosotros entre los componentes. Los planes anuales que hacemos con nuestro área, que pertenecemos a JACA, y ahí nos reunimos todos los componentes de, en este caso, de Aragón y de Navarra, de todo Aragón y de Navarra, y luego los mensuales que hacemos nuestra propia unidad, que hay que estar pues, eso, en permanente formación.
Por último, me gustaría hablar también de la ayuda psicológica que necesitan, ¿no?, esas familias de los desaparecidos. No sé exactamente cómo actuáis desde Guardia Civil a la hora de decir, bueno, sigue desaparecido, pasan los días, pueden pasar incluso las semanas. ¿Cómo se atiende a esa familia que evidentemente está desesperada?
Pues mira, te comento, desde los propios guardias civiles que suelen llevar el caso suelen estar acostumbrados a este tipo de hechos, evidentemente porque generalmente no es el primer caso, siempre hay gente más veterana, gente que ya ha vivido muchas situaciones. Y siempre yo creo que se tiene una sensibilidad por parte de estos guardias civiles a la hora de tratar estos casos, de informar a las víctimas, a la familia de las víctimas y de alguna manera asesorar y generar también la calma que a veces necesita. Todo esto se hace siempre nosotros apoyados por nuestro servicio de psicología que tenemos en la Guardia Civil y en todas las comandancias, pues bueno, dispone de él. Y se da todo ese servicio y se pone a disposición de los ciudadanos.
Supongo que esa parte será también la más dura, ¿no? La de dar malas noticias.
Sí, hombre, desde luego lo deseable siempre es dar la buena noticia. Las malas noticias, pues bueno, hay que ser sensible, ¿no?, con el ciudadano y tratar de que, bueno, de que ese mal trago, ¿no?, pues se minimice lo máximo posible. Sí.
Pues Antonio Durán, sargento jefe del GREIM aquí en Pamplona, en Navarra, y Sarai, muchísimas gracias por acompañarnos, por conocer un poquito más del GREIM, de cómo funciona la Guardia Civil cuando hay un desaparecido. Muchísimas gracias una vez más por toda la labor que realizáis y bueno, como prácticamente es imposible que haya desaparecidos, por lo menos que el mayor número sean con final feliz.
Así es, sí.
Gracias, Fermín.
Muchas gracias, Fermín. Un saludo. Gracias.